UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Febrero, mes del amor. ¿Pero qué relación tienes con tu diabetes? ¿Es una relación fluida? ¿Es una relación sana? Te lo contamos hoy en Radio UMH.
Aquí estamos, con corazoncitos, con florecitas, bombones, libros, todo nos rodea.
¡Ay, Dios mío! También te digo que es lo que se lleva, ¿no? En el momento en que tú fluyes con el amor, también digamos el consumismo, el color rojo, los corazones, pero ya no solo...
Los arcoíris.
Claro, ya no solo corazones hacia el amor en pareja, hacia la familia o los amigos, sino corazones que fluyen contigo mismo.
Con tu páncreas.
Con tu páncreas.
Un poquito funcional.
Con tu patología, con tu condición. Porque es muy importante la relación que tú tengas con tu diabetes a la hora de proyectarla.
Así es. Así que nada, nosotras aquí otro mes más con todos vosotros y vosotras en este febrero intenso, porque todos lo vimos con intensidad, los que tienen pareja, los que no, todo el mundo, porque al final el amor lo sentimos todos.
Eso es.
Todos tenemos a un pequeño o grande, pero todos tenemos nuestro círculo de personas a las que queremos, a las que amamos y por supuesto de las que estamos orgullosas. Así que nada, yo hoy estoy aquí con Aída, por supuesto, como cada mes una vez más.
Eso es.
Y aunque venimos también a hablar de las relaciones con el amor, también venimos a hablar de esa relación con la diabetes, de cómo la vive cada persona individualmente.
Eso es. Yo me gustaría matizar, porque es el mes del amor, ¿no? Y también es importante el amor que tú tengas hacia ti mismo, ¿no? El amor a uno mismo. Es una relación muy importante que tienes que cuidar. Y a mí lo que me pasó, por ejemplo, en cuanto a la diabetes, es que tuve que aprender mucho. He tenido que aprender a quererme. He tenido que aprender a quererme con diabetes, que no ha sido fácil, pero por experiencias que me ha dado la vida, ahora sé priorizarme, sé mostrarla con normalidad, sé mostrarme con seguridad ante el círculo que me rodea, ¿no? Y todo viene porque, bueno, yo en los principios con esta patología yo he tenido una relación un poco tóxica, ¿no? con mi diabetes y es que la veía como algo que me hacía menos válida, que me hacía débil, incluso que me hacía vulnerable por circunstancias que se han dado en mi vida, pues a lo mejor el quedar con alguna persona o con amigos, quedar para comer y que me pidiese en el momento en que yo me estaba poniendo insulina que si por favor me podía levantar e irme al baño o que avisase, ¿no?, el momento en que me iba a pinchar para que no mirasen, ¿no?, para girar la cabeza. Entonces son cosas que como persona ya también de 19 años que no es experta en la vida, pues imagínate, con
Ay,
algo
los
que...
Complejitos.
Los complejitos, ¿no?, que te acaba de venir encima, que es algo complejo de gestionar y sobre todo que es algo que se ve. Es algo que la gestión se ve y es una gestión que tú estás viendo a alguien pincharse, ¿no?
Llamativa.
Efectivamente. Entonces son situaciones en las que, pues bueno, la consecuencia fue eso, tener una relación con mi diabetes poco sana y mostrarla hacia los demás, hacia mi círculo que me rodeaba, de forma incorrecta, por así decirlo, ¿no? Entonces es algo que me repercutía a mí y repercutía al resto.
Así que estamos aquí también para que las personas que lo estén escuchando, si tienen o si se sienten identificadas con las palabras que está diciendo Aída, pues seguid un ratito más aquí con nosotras, porque
eso es.
Tenemos cositas que decir y más en concreto Aída tiene experiencias que compartir con todos vosotros, porque como ya hemos dicho en capítulos anteriores, el cerebro, es páncreas y tiene su propia salud mental, como siempre abogamos en este podcast. Así que nada, Aída, vamos a empezar fuerte aquí.
Eso es.
Ya has contado un poquito que al principio tu relación era un poquito tóxica con esa diabetes, Pero ¿cómo evoluciona? ¿En qué momento tú haces clic y dices, esto no puede seguir así? ¿Las personas que en ese momento te pedían que te escondieras siguen en tu vida?
Por supuesto que no. O sea, son personas que hace ya años que se merecieron el no estarlo y lejos. Y además estar lejos. ¿Y en qué momento fue el que hizo clic, ¿no? Realmente fue cuando me educadora en diabetes, porque las personas que tenemos diabetes, de forma general, tenemos un endocrino y un educador o educadora en diabetes, que es la enfermera que se dedica de forma general a formarte, a darte los conocimientos que tú necesitas para que tu diabetes llegue a buen puerto día sí, día también. Y yo, pues bueno, no sé cómo surgió, pero se lo comenté porque tenía muy buena relación con ella y se enfadó mucho conmigo. Me dijo, ¿qué haces? ¿Qué puñetas estás haciendo con la de bichos y gérmenes que hay en un aseo? ¿Cómo te vas a pincharte al baño? Que no estás haciendo nada malo,
por
el amor de Dios.
Personas que normalizan cosas que la sociedad no tiene normalizadas.
Claro, claro, por el amor de Dios, basta. Entonces, bueno, fue algo que a mí me hizo, ostras, claro, es algo que yo no había compartido antes, son miedos que yo me guardaba para mí, conmigo y para nadie
más.
Porque
a lo mejor pensabas que el resto tenía razón, ¿no?
Claro.
Y tú no.
Claro. Yo pensaba, es que efectivamente, yo pensaba de esa forma porque no había otra persona en ningún momento o actitud, hecho que hubiese ocurrido que a mí me hubiese hecho pensar lo mismo. O sea, pensar diferente, perdón, pensar lo contrario. Entonces yo pensaba que eso era lo correcto, ¿no? El no hacerlo en público, porque a mí se me habían generado complejos y yo, pues bueno, sucedió eso. Y yo he tenido relaciones en las que mi diabetes pues la he escondido, la he guardado para mí y simplemente han visto lo que yo quería que esas personas viesen. Pero
trataste la diabetes un poco como tu red social, ¿no? Que la gente vea lo que yo quiera.
Efectivamente, bueno, yo en mi red social lo que hago es mostrar tanto lo bueno como lo malo. Así que, porque en eso consiste, ¿no? La vida en general. O sea, una red social en la que simplemente se muestra lo bueno, uy. ¿No?
Es un poco red flag.
Es muy red flag. Entonces, lo que consiste, en este caso en el proyecto que tengo, es dar visibilidad a la diabetes y dar visibilidad de forma completa, tanto a lo que es complicado, con perdón de la palabra, tanto a lo que es jodido como a lo que no, ¿no? A lo que bueno, pues es un poco más sencillo de hacer, como mira cómo me pongo un sensor, ¿no? Pero también esas partes, la que mira que hoy no he podido gestionar bien mis glucemias, pues también existen. Y compartirlo ayuda mucho a las personas, porque también se sienten identificadas contigo y con lo que sucede. ¿Y qué pasa? Que bueno, que yo he ido evolucionando también con mi diabetes porque han sucedido este tipo de cosas y yo, pues a día de hoy, a la persona con la que estoy, que llevo 5 años, yo a esa persona le presenté mi diabetes con total normalidad, con total naturalidad.
Él llegó a tu vida cuando tú ya tenías más normalizada la diabetes en tu vida, en tu día a día.
Efectivamente. Entonces, yo me acuerdo que las primeras veces que quedábamos a tomar algo, ¿no? Yo me pinchaba insulina delante de esa persona y lo miraba, ¿no? Como diciendo, en algún momento me preguntará, en algún momento sentirá curiosidad. Y claro, y yo a día de hoy le pregunté y le dije, oye, es que tú no sentías curiosidad por lo que yo estaba haciendo. Y me dice, es que yo, como ya te conocía de antes, yo lo tenía ya muy normalizado. Es decir, para él era algo normal el pincharse insulina. Y era yo quien tenía ese enemigo, ¿no?
En tu cabeza.
Mental. Era yo quien me hacía esos castillos de decir, es que mira todo lo que tengo que hacer. Y esa persona lo que pensaba era, ah, bueno, sí, pues lo está haciendo porque tiene que hacerlo. Efectivamente.
Claro, pues porque tiene una patología y ya está, y lo necesita, igual que a lo mejor otra persona puede necesitar una pastilla de X.
Claro, claro. Entonces, pues bueno, por eso que normalmente era, o sea, lo que ocurría es que era yo quien tenía estos enemigos en mi cabeza, quien hacía de un grano de arena, hacía un castillo, y ya el momento en que, bueno, pues empezó todo a fluir de forma sana, empezó todo, ¿no? Bueno, cuando yo me ayudaba, cuando yo le pedía ayuda, porque también es un tema importante, ¿no? Estar con una persona y querer que te ayude hasta cierto punto de que no se convierta en un cuidador, ¿no? Es
claro,
decir, cuidador
de,
o ayudante, ¿no?
Siempre hablamos de poner límites a nivel mental.
Eso es.
Pero aquí también tenemos que añadir ese extra de poner límites de necesito ayuda cuando yo te la pido.
Y ya no solo a nivel pareja, sino a nivel mamá, a nivel papá, a nivel primo, a nivel familia y a nivel amigos, ¿no? Por eso también es importante hablar de todos. Porque cuando el momento en que tú tienes diabetes y te ven mal, pues obviamente, por supuesto, te van a ayudar.
Porque, por supuesto, la diabetes no te implica solo a ti.
Exacto.
Sino implica a tu círculo más cercano.
Exacto.
Ese círculo que decíamos que todo el mundo tiene. A lo mejor son 4 personas o a lo mejor son 200.
Exacto.
Pero todo el mundo tiene un círculo de personas muy cercanas, un círculo de personas con las que convive, uh-huh, para bien o para mal, diariamente, o semanalmente, o mensualmente, porque hay amigos a los que solo podemos ver una vez al mes, por desgracia.
Eso es.
¿Cómo es esa parte de tener que prestar atención a tus relaciones, tanto en todos los ámbitos, como de también tener que priorizarte tú? O sea, pasar de ser un adolescente a que tu comienzo en la edad adulta no solo sea vencer todos tus fantasmas internos, uh-huh, sino también tener que adaptarte a esa nueva realidad.
Claro, lo que yo he vivido con mi círculo es aclararlo. Hablarlo, sobre todo. Por ejemplo, en cuanto a mi pareja, sí he visto que en algún momento no procedía ya en cuanto a la ayuda que me ofrecía o que no la necesitaba, lo he verbalizado. Mira, no hace falta que hagas esto. Yo ya estoy bien o soy totalmente capaz de gestionarlo yo. Comprendiendo también la posición de la otra persona preocupada por tu vida. Entonces, tienes también que estar un poco siendo consciente de lo que te sucede. Es decir, vale, esta persona me quiere ayudar, pero ¿soy capaz de hacerlo yo sola? Sí, entonces lo voy a hacer yo. O no puedo llevar a cabo esto porque, mira, me encuentro tan mal, en el caso de una hipoglucemia grave, que no me puedo ni levantar del sofá. Sí, entonces pido ayuda. O hay veces, pues bueno, que como ya esa persona, ¿no?, o personas, mamás, papás, primos, pareja, están formados en lo que te ocurre, también opinan. Y hay veces en las que tú realmente no lo necesitas. Te pongo un caso práctico. Nos vamos de fiesta con los amigos. ¿Vale? Febrero, mes del amor, amor que tenemos también hacia nuestro cercano, sobre todo a nuestros amigos, a nuestras amigas. Y te vas de fiesta. ¿Y sabes qué te vas a beber una copa? Pues que un amigo te diga, oye, ten cuidado, yo ya soy consciente de lo que
yo
estoy
haciendo.
Yo ya sé
lo que hago, yo claro, sé en qué lodazal me estoy
efectivamente
metiendo.
Sé que no es recomendable, por supuesto, jamás voy a recomendar que se beba alcohol, que se consuman otro tipo de estupefacientes o drogas, pero yo como persona con diabetes, pues también me he bebido una copa.
Claro, si decides hacerlo, tienes que conocer la reacción de tu cuerpo y de tu diabetes.
Ahí reside, que tú conozcas cómo va a afectar el alcohol, que tú conozcas a tu círculo y que ese círculo esté totalmente dispuesto a apoyarte, ya no solo a nivel, no te estoy diciendo, bebe, no, te estoy diciendo, estas son mis condiciones para yo ir contigo a beber una copa y por favor te pido que la respetes. O sea, mientras no me veas que se me vaya la cabeza y me vaya de madre, pero si te pido que respetes que sí, tengo diabetes, pero primero soy tu amiga. Y la esencia de Aida es que es una persona espontánea, creativa, loca, amiga de sus amigos, que le encanta hacer reír a los demás y después tiene diabetes. Entonces, como persona con diabetes y siendo Aida, decido verme una copa.
Por supuesto, la diabetes no es tu apellido.
Efectivamente.
La diabetes es un adjetivo más.
La diabetes es... Me gusta verlo como una condición. Sí, obvio, es una patología, pero es una condición. ¿Por qué? Porque sí que me condiciona en mi día a día. Pero lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como personas que tenemos un círculo de amigos, que tenemos pareja, que tenemos familia, pues sí que es cierto que es necesario muchas veces verbalizar hasta qué punto quieres que intervengan, ¿no? O hacer ver hasta qué punto... necesitas esa persona, esa ayuda, para que no se convierta en un cuidador, porque yo no necesito un cuidador. Yo necesito
una
amiga.
Adulta.
Claro, yo soy totalmente capaz. Yo soy una persona adulta y capaz de llevar a cabo mi enfermedad. Si yo necesito ayuda, entonces te la voy a pedir. Pero si de momento no la necesito, pues hombre, te lo agradezco. Gracias, porque sé que te preocupas, pero hasta ahí.
Pero fin.
Eso es.
No necesitamos a personas que piensen por nosotros.
Eso es, no necesitamos cuidadores, necesitamos amigos, necesitamos apoyo. Pareja, necesitamos apoyo. Y si en algún momento nos vemos que nos encontramos muy mal o que necesitamos ayuda, por favor, esto lo hago yo aquí, hago un llamamiento. Hablar, pedirlo, demandar, no os sintáis mal, porque yo he estado en el lugar de callármelo, de decir, no voy a decir nada a nadie porque no quiero preocupar. Ese comportamiento, perdóname que te diga, no nos lleva a ningún sitio.
No te hace bien a ti, a tu salud, ni a las personas que tienes alrededor que probablemente te tengan que llevar a urgencias.
Correcto,
si algo se
porque
va de madre.
Con ello provocas que estén todavía más encima tuya y que se preocupen más de lo que deben. Entonces, recomendación, habla, comunica. Lo que sientes, si necesitas ayuda, dilo, pídela, porque pues bueno, lo que va a hacer es que las personas vean que tú eres totalmente capaz de llevar tu patología, tu condición a cabo, ¿no? Es decir, pues yo como persona con diabetes, si soy capaz de pedir ayuda en un momento determinado, pues ostras, esa persona va a decir, mira, vale, se encuentra mal, le voy a ayudar. Pero si yo me lo callo, llego a una situación grave y esas personas están viendo que yo lo que hago es ocultarlo, no decir nada, pues al final van a acabar preocupándose más, estando más encima, cosa que no queremos que ocurra como personas adultas.
Claro, el desconocimiento al final les lleva a necesitar saber que estás bien, porque eso en el pasado es. No, o sea, no lo has estado y tampoco
eso
lo has
es.
Verbalizado.
Eso es.
También es verdad que aquí yo voy a darle un mensaje a todas esas personas que no tienen diabetes, pero que tienen a alguien cerca que sí lo tiene, y es preguntar. O sea, pregunta siempre, porque igual que yo le puedo preguntar a Aida, oye, si salimos de fiesta, ¿quieres que hagamos esto? ¿O hasta qué punto? O sea, tú me vas a pedir ayuda,
eso es.
Me tengo que preocupar. Preguntad siempre, porque a lo mejor en mi caso con Aida, ella me dice, no, yo te voy a pedir ayuda. Pero a lo mejor otra persona te dice, no, prefiero que estés un poco pendiente, porque a lo mejor yo a la tercera copa no me doy cuenta de si estoy borracho o tengo una hipoglucemia. Entonces, si tú me empiezas a ver pálido, prefiero que intervengas. Pues a lo mejor esa persona lo prefiere, pero a lo mejor otra persona no. Yo he salido con Aida, se ha tomado 3 copas y ha estado como una rosa.
Eso es.
Y en ningún momento me ha dicho, voy mareada o voy mal. Y si realmente iba mareada o iba mal, me ha cogido el brazo y me ha dicho, amiga, necesito una Coca-Cola.
Y ya está. Y por eso también es importante, ahora que estamos hablando de salir, de bailar, de consumir alcohol, es importante conocer que las personas con diabetes, es muy fácil que confundamos los síntomas de una borrachera con una hipoglucemia, es muy peligroso, y que bajo los efectos del alcohol, el glucagón
no
hace efecto. Entonces, por eso lo tenemos que tener grabado, tenemos que conocer nuestros límites, hasta dónde poder llegar. Y en el caso de que elijas consumir alcohol, que
y siempre poco a poco.
Y siempre,
si empiezas a consumir alcohol teniendo diabetes, porfa, empieza con una caña o empieza con un cubata flojito.
Claro.
No te vengas aquí a los cerros de Úbeda, no te
eso
subas.
Es. Yo mira, no sé ya si es por la edad o por qué es, pero yo hace medio año decidí quitarme el alcohol destilado, porque no me sentaba bien, ni una ni dos copas. Así que yo a día de hoy lo que elijo es un buen fermentado, pues a lo mejor una cervecita, que más o menos
un
sí
vinito.
Sabemos que tiene un índice glucémico alto, calculamos un poco a ojo si hace falta hacer tiempo de espera, un vinito, pues sí. Eso sí, lo que pasa es que, bueno, eso yo como persona individual que tiene unas necesidades concretas, ¿vale? Después ya, pues, cada uno es un mundo.
Pero claro, por supuesto, siempre lo decimos, cada uno es un mundo.
Eso es.
Y lo de glucagón ya lo hablábamos también en el mes de diciembre,
eso es.
Con esas fiestas que hemos pasado, con todos esos días rodeados de la gente que más queremos o que se supone que más debemos querer.
Exacto.
Ay.
Ay,
así que en
mío.
Este mes del amor, pues os invitamos a los que tenéis pareja que le hagáis ver que la queréis durante todo el año. No solo durante este mes ni durante el 14 de febrero. Lo mismo pasa con todos esos amigos, esas amigas, que poco se habla.
Eso
que muchos
es.
Amigos y amigas nos ponen las expectativas muy altas a la hora de encontrar pareja.
Eso es.
Porque son esa gente que siempre está, que te llama, que está para un viaje, para una aventura, para una tarde
para
de cervezas,
surja.
Para una merienda, para un almuerzo, para llevarte a trabajar si te has quedado sin coche.
Eso es.
Para cualquier cosa y, por supuesto, pues la familia.
Y
la...
con uno mismo, sobre
claro,
todo.
Claro, y con uno mismo, ese amor con uno mismo. Y también, para los que no tenéis, para los que no tenéis pareja, ahora mismo nos estáis escuchando, pero sí tenéis diabetes, tenemos algo que deciros. Y es que el momento en el que conozcáis a alguien, tenéis que incluir a la diabetes en esa relación.
De forma totalmente natural, mostrando seguridad, mostrando autonomía, porque es algo que va de la mano contigo y perdóname que te diga, pero es algo que se va a saber tarde o temprano. Tú no puedes ocultar esa diabetes porque es muy complicado. Ponerte insulina es como el respirar. Entonces es muy importante que la muestres, pues bueno, con total naturalidad y autonomía, como hemos dicho antes. Y pienso que, bueno, ahora que estamos hablando del tema de relaciones, que expliquemos un poquito qué es un diabético tipo 3, ¿no?
Uy, uy, uy.
Esto yo creo que se lo voy a dejar a María porque yo creo que ella lo sabe mejor que nadie.
Creo que ya lo hemos mencionado en algún capítulo anterior. Exacto. Aquí, en la radio.
Sí, 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 seguramente. Pues no sé si se acuerdan ellos y no si sé. No, pues bueno, te invito a que lo expliques porque es algo que viene un poco a cuento, ¿no? Que nos acompaña.
Por supuesto, los diabéticos tipo 3, o bueno, las personas con diabetes tipo 3, uh-huh. Vamos a ser inclusivos, que nadie se ofenda.
En este caso, por ejemplo, María. María sería una de T3, como
claro,
se suele decir.
Tanto yo como Ignacio, la pareja de Aida, uh-huh. Como todo su círculo familiar y otros amigos, por supuesto, no solo me tiene a mí, tiene más amigos, lo prometo. Gente maravillosa.
Sí.
Todo ese círculo cercano que hablábamos en este mes del amor, al final también se convierten en DT3. Bueno, nos convertimos en DT3 al tener una persona tan cercana a nosotros con DT1 o con DT2, que también puede darse el caso. Uh-huh. Somos esa gente que estamos ahí para apoyar, para ayudar. Nunca somos, o sea, en ningún caso, como dice Aida, no somos cuidadores. No somos enfermeros ni enfermeras, aunque es posible que lo seas de profesión, pero a nivel relación personal, déjalo de un lado. Si no te piden ayuda, no hagas nada. Preocúpate hasta cierto punto. Por ejemplo, el otro día, durante un directo, Aida decidió gastar su última bala para hacer una capilar y me la hizo a mí.
¡Ay, qué momento más mágico!
Pero claro, antes de que Aida gastase esa cintita, yo le dije... ¿Estás segura? ¿Pero qué pasa si a ti, o sea, si tú te encuentras mal? Y ella me dijo, no te preocupes, tengo más cosas, tengo la bomba cargada y hoy funciona bien, no pasa nada. Hay más está el plan B, no
eso
pasa
es,
nada.
Eso es.
Esto ya es un recurso extremo.
Total.
En ese momento sí. Ese es un apoyo que yo le brindo a ella porque obviamente me preocupo. Es su última cita para hacerse un capilar. Jolín, ¿qué pasa si pasa algo?
No, qué, no, maravillosa, no, qué maravillosa,
no,
qué
puedo hacerme responsable de que ella se encuentre mal.
Encima es que el universo supo que era la última bala, como dice María, porque en diabetes tenemos una cifra mágica que es una cifra súper buena que cuando ocurre, bueno, parece una fantasía. Y es el 111. Estar en 111 miligramos de litro de glucemia es como cazar un unicornio. Y se dice así por eso, porque es una cifra fantasía,
mágica.
Maravillosa, mágica, buenísima. Y en ese momento le hicimos una capilar a María y María sacó un 111 como una reina.
Si queréis revivir
reina
ese momento,
unicornio.
Si queréis ver ese momento o revivirlo, si estabais en el directo, por supuesto, pues está en nuestras redes sociales,
eso
subido
es.
El vídeo.
Eso es.
Y nada, los DT3 al final, esa es nuestra función, apoyar, acompañar y ayudar en caso de ser necesario. Por supuesto, también va con nosotros de la mano esa diabetes de nuestra persona de confianza, la persona a la que
eso
queremos.
Es.
Va también con nosotros porque al final, en caso de que a ellos les pase algo... somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa. Uh-huh. Y por supuesto, pues también tenemos que tener una serie de conocimientos, por supuesto no tanto como ellos, que es un nivel ya elevadísimo de decisiones, pero sí tenemos que conocer, por ejemplo, como decía antes Aida, que el glucagón no hace efecto si van bajo los efectos del alcohol, o cositas como que el ejercicio aeróbico les genera una hipoglucemia. Uh-huh. Por supuesto, yo tengo que saber que si me voy a hacer senderismo con Aida, ella puede entrar en hipoglucemia en cualquier momento.
Y por eso Aida lleva una mochila interminable con glucosa,
claro,
fruta.
Y tenemos que conocer cómo se gestionan ellos, qué llevan en su mochila.
Eso es.
qué insumos, de qué insumos disponen en ese momento y por supuesto, pues...
Claro, por eso ahí radica la importancia de cómo proyectes tu diabetes, ¿no? ¿Cómo vas a proyectar tú tu diabetes con tus amigos, con tu pareja, con tu familia? Porque, bueno, después de ahí se va a desencadenar la relación que tú tengas con esas personas. Y si tú la muestras como algo que sí, que es algo que va contigo de la mano, pero puedes hacer lo que quieras teniendo un trabajo previo, nos vamos de senderismo, tengo esta mochila y le explico a mi acompañante qué necesito o, exacto, qué necesito si pasa cualquier situación grave. Pues pinchar glucagón en el caso de pérdida de conocimiento por una hipoglucemia. O tengo glucosa aquí y aquí y aquí, vale. Entonces, si en algún momento yo no soy capaz de poder acceder a ello, decírselo a quien me acompañe. Por eso es importante mostrar la relación que tú tienes con tu diabetes, que sea sana, que sea que esté seguro.
Y también la otra persona le ayuda a enfrentarse a esa diabetes. Yo creo que a lo mejor para mí no sería tan normal si Aida no lo hubiese tratado de una forma tan normal.
Pero ahí también es que le da un toque, Aida está un poco loquita, ¿no? Entonces, como tengo este humor, que me gusta porque es una herramienta, al fin y al cabo, para mí, de procesar las emociones, y me gusta hacer humor de todo, pues mi diabetes no se salva. Entonces, pienso que en el momento en que conocí a María fue muy guay, porque yo ahí, pues bueno, ya tenía mi proyecto y María es una persona también muy dada al humor y hacemos
al humor
match,
negro.
Sí, y hacemos match con eso. Entonces, pues bueno, es una persona también que aprende un montón y súper rápido, porque en todos los capítulos que hemos hecho de Plan D, del proyecto que tenemos también, después cuando le he hecho preguntas, que hicimos un capítulo de pasapalabra, ¿no? Que lo llamamos pasaplandietes, me di cuenta de la cantidad de información que conoce María, es increíble. Sé que es, sí, sí. O sea.
Hey, que es divertidísimo. La diabetes también puede ser divertida. ¿Y sabéis qué más puede ser divertido? Que igual nos metemos en un fregado que nadie nos llama, pero consideramos que es un tema a tratar en estos últimos minutos de capítulo. Uh-huh. Y es el tema de las relaciones sexuales. Uh-huh. La diabetes y esas relaciones también tienen que ver.
Sí. Además, no vamos a hacer tabú de ello, vamos a ver, todo el mundo tenemos relaciones sexuales y hay que tener en cuenta, conectando con el anterior capítulo, que es un ejercicio aeróbico y que, bueno, que como todo
en esta vida,
pues ensayo y error. Y si tienes diabetes, pues bueno, mis recomendaciones, que tengas a mano glucosa. Y nada, que tengas una relación lo más sana posible para tú sentirte seguro y mostrarte seguro con tu yo al completo.
Y, por supuesto, con esa comunicación que hablábamos antes, a la hora de conocer personas y a la hora de llegar a estos niveles de intimidad con alguien.
Efectivamente.
Siempre es importante, porque al final esa persona, aunque la acabes de conocer, por un ratito se convierte en tu DT3.
Exacto.
Y si es tu pareja, pues por supuesto ya es tu DT3 de hace tiempo.
Eso es.
Así que tanto en una situación como en otra, siempre hay que hablar, siempre hay que decirles a lo que se están exponiendo, porque al final tu diabetes no es solo tuya, como decíamos antes. También
eso es.
En menor medida, pero forma parte de las personas que te acompañan. Así
eso
que,
es.
Aida, te cedo la palabra para que acabes este podcast.
Efectivamente,
este capítulo.
Pues nada, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y nada, esperemos que, como siempre, hayáis aprendido algo nuevo, que os hayamos aportado y bueno. Pues eso es, nos podéis encontrar también en diferentes plataformas con nuestro proyecto Plan Diabetes y en Instagram Plan Diabetes_.
Así que nada, un besito y nos vemos el mes que viene.
¡Hasta luego! Por cierto, amaros mucho en este mes del amor, hay que darse mimitos, cariñitos a uno mismo y a todos. Besitos de nosotras para vosotros.